El dato IDEPUC. El año pasado se identificaron 25 conflictos armados alrededor del mundo, de los cuales 10 de ellos se intensificaron, de acuerdo a la organización Consejo de Relaciones Exteriores. Entre estos está la guerra civil en Sudán del Sur, los conflictos en Afganistán, Turquía, Yemen y la guerra contra el narcotráfico en México. Cabe resaltar que estos conflictos llevan años perpetuándose. Esto fue el dato IDEPUC.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el IDEPUC. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada. Y bueno, en este nuevo bloque contamos con la presencia del coronel en retiro, Flavio Hinojosa Gavidia. Muchísimas gracias, coronel, por estar con nosotros. Él ha sido director del Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, entonces tiene una experiencia muy interesante de compartir con nosotros en el contexto del tema que estamos tocando el día de hoy. Estamos hablando de guerras, de humanidad, de defensa de los derechos, de supervivencia. Y bueno, en el bloque que acabamos de terminar, la doctora Elizabeth Salmón nos estaba hablando de la diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría que usted nos cuente un poquito cómo se explica, cómo se aplica esa diferencia en la formación, en el trabajo de las Fuerzas Armadas.
La diferencia es, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La diferencia es para nosotros muy clara. En el uso de la fuerza, tenemos los militares y toda la Fuerza Armada, la situación muy definida, ya que una cosa es emplear la fuerza en el ámbito de los derechos humanos y otra en el ámbito del derecho internacional humanitario. Uh-huh. Obviamente, cuando nosotros empleamos la fuerza, la capacidad coercitiva, la capacidad de hacer daño, como bien se puede manifestar, Fuerzas Armadas contra un enemigo externo o interno, siempre este va a ser en el ámbito del derecho internacional humanitario, que básicamente está basado en las convenciones de Ginebra, en las convenciones de La Haya y otros convenios, pero definitivamente esos dos pilares son los más fuertes, acompañados siempre del derecho consuetudinario. Uh-huh. Pero cuando las Fuerzas Armadas tienen que hacer uso de la fuerza en otro ámbito como el que más es el ámbito policial, el ámbito de mantenimiento del orden público, el orden interno, claramente lo señala nuestra Constitución también para nosotros, lo tenemos que hacer bajo el ámbito de los derechos humanos. Uh-huh. Eso quiere decir que es mucho más restrictivo, mucho más garantista y por ende implica un mayor cuidado y inclusive los medios y los métodos para emplear la fuerza son diferentes. En la guerra se utilizan armas de destrucción masiva, armas colectivas, granadas, artillería, infantería, ¿no? Blindados, por ejemplo. Pero obviamente cuando se va a usar la fuerza en otro ámbito, como es mucho más policial, en el cual se va a restablecer el orden interno, en una protesta social, en una protesta pública, donde impiera un poco de caos y desorden y la policía tenga que ser apoyada por nosotros, ese es un ámbito completamente diferenciado. Nuestros medios son distintos, las armas que se emplean son distintas, armas no letales en su mayoría, y si hay armas letales son de bajo daño de intensidad. Uh-huh. De tal manera que haya una clara diferenciación entre qué medios y qué métodos se emplean para cada una de las dos situaciones, ya sean derechos humanos o ya sea DIH.
¿La capacitación en DIH y en derechos humanos es parte de la formación de las Fuerzas Armadas?
Sí, siempre ha sido así, sobre todo en derechos humanos. Lo que sí tendríamos que hacer, que es algo relativamente nuevo, es el DIH. Uh-huh. Y es la acción más importante que nosotros realizamos. Los militares se preparan más para la guerra. Uh-huh. Su razón de ser es la guerra. Y la razón de ser de un policía es el restablecimiento del orden interno, el mantenimiento del orden interno. Uh-huh. Ok, entonces la preparación más importante que debe tener un militar es en el DIH. Uh-huh. Porque el DIH está diseñado, está pensado para el conflicto armado y solamente para un conflicto armado, sea internacional o sea interno. Pero sí tenemos que reconocer que en Fuerzas Armadas el conocimiento del DIH antes del conflicto armado interno de los 80 era prácticamente nulo. Uh-huh. ¿No? Y esa es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Porque no solamente era una cuestión de Fuerzas Armadas en sí, sino era una cuestión estatal. Uh-huh. Definitivamente, lo que nos ha servido a nosotros de una u otra manera es el conflicto interno, porque después del conflicto interno nos dimos cuenta que el conocimiento, el dominio, la transversalización del DIH dentro de las conductas operacionales es sumamente importante. Uh-huh. Es por ello que a partir del año 2000-2003, en un esfuerzo que hace el Ministerio de Defensa con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se hace un convenio estratégico importantísimo que marca un punto de quiebre, y eso hay que reconocerlo. Es un antes y un después. Ahora las Fuerzas Armadas, después del 2003, son Fuerzas Armadas muy capacitadas en sus medios operacionales, muy capacitadas en el término de derecho internacional humanitario, y definitivamente el accionar de las fuerzas hoy en día, por ejemplo en la zona del conflicto, son completamente diferentes.
Uh-huh. Usted ha sido director del Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Usted fue... ¿cuál es el proceso o el programa de implementación que se sigue con la creación de este centro?
Por ejemplo, el centro capacita instructores. Uh-huh. Tiene un curso básico de una duración de un mes. Es muy, 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 muy exigente y muy completo también, ¿no? Su currícula es reconocida internacionalmente. El Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Fuerza Armada es un centro ya de prestigio internacional. Somos constantemente invitados al exterior para dar nuestras propias experiencias. Hay un curso superior que dura 3 semanas, está dirigido para oficiales, está dirigido para técnicos, para suboficiales, y hacemos talleres que duran 1 semana en el interior de la República, a las unidades operativas, tanto de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, eso es su ámbito. También damos instrucción y compartimos un curso básico para operadores de justicia, jueces y fiscales, que son los jueces y fiscales que de una u otra manera van a ver o van a investigar algunas inconductas que podrían concurrir o ocurrir en el interior de las Fuerzas Armadas, ya sea en el ámbito del DIH o derechos humanos. Uh-huh. Necesitamos que nuestros jueces y fiscales también conozcan el DIH. Las universidades de hoy en día, excepto la Católica y alguna que otra que está haciendo un esfuerzo, hacen poco por formar abogados o docentes en ese aspecto. Por ello, creemos que el papel que cumple hoy en día el Centro de Derecho Internacional es muy importante. Ahora, ese es a nivel Ministerio de Defensa, pero a nivel currícula de instrucción, hay a partir del año 2009 una currícula institucionalizada por mandato del Ministerio de Defensa a los 3 institutos armados. Uh-huh. Vale decir que eso se lleva a partir de en caso de un oficial, por ejemplo, a partir de que es cadete. En sus 5 años de formación reciben horas académicas, ¿no? Lo siguen haciendo en los diferentes cursos de perfeccionamiento que siguen los oficiales de las Fuerzas Armadas, hasta el grado de mayor y teniente coronel inclusive. O sea, es un constante revisar y aprender. El derecho interhumanitario tiene muchas fases de integración en la currícula. Hay una que es mucho más operacional para los estratos tácticos que están en el terreno haciendo las operaciones, y otras definitivamente para los estratos de Estado Mayor, de planeamiento. Y eso se va desarrollando de conforme van ascendiendo y van obteniendo un mayor grado.
Uh-huh. Y en ese marco, usted también tiene experiencia en zonas de emergencia, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿es complicado? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las barreras? ¿Hay alguna reticencia al momento de aplicar lo aprendido en derecho internacional humanitario en zonas de emergencia? ¿Cuáles son las complejidades en todo caso?
Yo creo que la experiencia que ha tenido el país con respecto a la violencia de los 80 y los 90, la violencia armada, ¿no?, contra grupos armados organizados o delincuentes terroristas, como bien lo estipula la normatividad de nosotros, ha sido muy enriquecedora. Tal es el caso que Fuerzas Armadas siempre reclamaron en esa época un marco jurídico. Uh-huh. Nosotros carecíamos en todos los 80 y 90 de tener un marco jurídico. Y el marco jurídico tiene dos grandes líneas de acción. Uno que es marca límites a las propias fuerzas, en el uso de la fuerza, uh-huh, y otro es da una protección cuando estas fuerzas actúan de la forma regular y establecida en las convenciones de Ginebra, en el caso y en el de la Haya. Entonces, había la necesidad de formar un marco jurídico, y eso fue vital para nosotros. ¿Por qué? Porque al tener un marco jurídico, hoy en día, ese marco jurídico se puede transversalizar en reglamentos, en normas.
Pero es una medida, ¿no?
Definitivamente. Y hay que hacer un hecho inédito en el Perú. En el Perú... hay una Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, que es una comisión multisectorial del Estado, cuya presidencia está en el Ministerio de Justicia y que hizo un trabajo en el año 2010 y en 2009-2010 importantísimo. No teníamos norma, se hizo una norma, se pidió facultades extraordinarias al gobierno de turno con una iniciativa del Ministerio de Defensa, se otorgaron las facultades extraordinarias y se pudo hacer un grupo de trabajo multisectorial, inclusive Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, la sociedad civil, inclusive tuvo una participación, también el Comité Internacional de la Cruz Roja, hicimos un proyecto de norma, decreto legislativo, y ese decreto legislativo nació el 1 de septiembre del 2010, y es el decreto legislativo 1095. Y en los artículos, por ejemplo, 8, 9 y 10, porque yo estuve participando en esa, en ese proyecto, se establecen claramente la integración de las convenciones de Ginebra, se establecen los principios del DIH, la humanidad, necesidad militar, proporcionalidad, distinción, limitación. Se adecúa el artículo más importante para los conflictos internos que nos pasó a nosotros, que es el artículo 3 común, a las convenciones de Ginebra. Entonces, esa norma que es apreciada como buenas prácticas en la OEA, por ejemplo, la tenemos nosotros. Y ha sido una iniciativa importante porque nació del interior de Fuerzas Armadas y fue claramente recibido por los sectores en ese momento del gobierno.
Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos para hablar un poco más de la aplicación del DIH en un caso específico. Vamos a hablar del BRAVE.
278.000. Es la cifra que puede llenar dos veces el estadio más grande del mundo, pero también el número de personas que ha muerto en uno de los peores conflictos de la actualidad, Siria. La protección de las personas en los conflictos armados hoy. 70 años de los convenios de Ginebra. No te pierdas la conferencia con Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, este viernes 12 de abril. Encuentra más información en www.idepu.pe.
Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast de Liderbook, y estamos conversando con el coronel EP en retiro, Flavio Hinojosa Gavidia. Coronel, antes de la pausa hablábamos de cómo las Fuerzas Armadas habían sido capacitadas, de cómo se había creado el Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de todo lo que se había, las lecciones que se habían recogido post-conflicto armado, ¿no? Pero como hablábamos en la pausa, todavía tenemos un tema pendiente en cuanto a conflictividad interna, que es el tema del BRAE, ¿no? Entonces, usted nos decía que los estados de emergencia que se dan en el BRAE todavía son situaciones de conflicto donde se puede aplicar el DIH.
Sí, en efecto. Cada 60 días, como es de su conocimiento, se prorroga el estado de emergencia en estas zonas, en el, llamadas el BRAE, que es la conocida del Valle de los Ríos, del N, de la Purímac, del Mantaro. Actualmente se considera el grupo armado organizado vigente, y como tal estamos bajo la existencia de un CANI, de un conflicto armado no internacional, según el derecho interno humanitario, y por ende la aplicabilidad del DIH. Entonces, eso es lo que estamos actuando. Se da el marco jurídico a las Fuerzas Armadas que trabajan bajo dos supuestos, un supuesto fáctico y dos supuestos jurídicos. El supuesto fáctico en este caso sería la existencia del grupo armado, el cual se corrobora permanentemente hasta la fecha. Y los supuestos jurídicos, que prácticamente son no internacionales, son internos, que es la declaratoria del estado de emergencia, uno, y que se dé el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Esos tres supuestos se están dando en la actualidad. Todavía no hay variación, porque lógicamente esto variará, quien no quisiera ya encontrar ese final que esté completamente pacificado y libre de un grupo armado en el país.
Entonces, ¿cómo vemos al BRAE post-conflicto armado? ¿Cómo podemos entender la situación que se vive en el BRAE ¿Que sigue siendo entonces zona de emergencia? ¿Podemos ir calificándola de zona de
emergencia? Está en zona de emergencia. Okay. Oficialmente está declarada en estado de emergencia. Uh-huh. O sea, eso es real. Eso es oficial. Uh-huh. Esa es la lectura que tenemos todos, porque está basado en una resolución suprema, uh-huh, que cada 60 días lo hace el gobierno.
Pero podemos notar diferencias entre el estado de emergencia que tiene el BRAE con los estados de emergencia que se tenían hace más de 20 años.
Ah, ¿no? Indudablemente. Vamos a hablar de intensidad de las hostilidades. Uh-huh. Efectivamente, los 80 y 90 teníamos un país convulsionado, amenazado, en jaque por Sendero Luminoso del MRTA a nivel nacional. Uh-huh. O sea, el país estaba declarado en estado de emergencia. O sea, habían pocas zonas que no fueron declaradas en estado de emergencia. Hoy en día, los remanentes de Sendero Luminoso se han focalizado en una zona del país. De la cual no tienen cómo salir tampoco. Uh-huh. Y lo que se prevé es que no quieran salir hasta que tengan otro tipo de condiciones, como ellos dicen, ¿no? Están esperando ciertas condiciones que se dan, que si el Estado no está permanentemente ahí, si no están las bases colocadas donde tiene que estar actualmente, no les quepe la menor duda que va a resurgir, porque todavía existe esa ideología. Uh-huh. Eso no ha muerto. Entonces, el país haría mal en querer decir que en el Brain todavía no hay conflictividad armada, porque si no habría conflictividad armada no podríamos aplicar el DIH. Uh-huh. Y si no aplicaríamos el DIH tenemos que aplicar derechos humanos, y ¿cómo vamos a combatir con derechos humanos a un grupo armado? Uh-huh. Es una completa desventaja, ¿no?
¿Y qué pasa con los soldados que están destacados a esta zona? ¿Cómo trabajan ellos? O sea, lo que pasa es que digamos es un lugar donde se ha declarado una emergencia. Uh-huh. Pero donde, gracias al cielo, no hay enfrentamientos diarios, son esporádicos. Igual yo sé que los soldados salen a patrullar, salen a buscar, ¿no? Pero sus acciones, digamos, ¿cómo entra a tallar el DIH e incluso los derechos humanos cuando se planea o cuando se propone una acción contra el grupo armado?
Gracias por la pregunta. En realidad eso sirve para también que conozca la gente, ¿no? Y sus radioescuchas. Eso está en planes de operaciones.
Okay.
O sea, no hay una operación táctica o operacional que haga el BRAE que no esté plasmado en un documento que llamamos planes de operaciones. Uh-huh. Y estos planes de operaciones que son diseñados están estructurados y transversalizados con el derecho internacional humanitario. Uh-huh. En lo que se llaman reglas de enfrentamiento. Esas reglas de enfrentamiento son mandatos imperativos que se hacen en las operaciones militares, pero con el enfoque del derecho internacional humanitario. Uh-huh. Hoy en día no conseguimos hacer un tipo de operaciones. Es más, las operaciones que se hacen en el BRAE están acompañadas casi en su mayoría con personal militar, personal policial, porque no nos olvidemos que hay narcotráfico vivito, uh-huh, y coleando, y también con fiscales, lo cual le da ese aspecto de legalidad. No nos olvidemos una cosa que el DIH dice, y lo dice en la sentencia del Tribunal para la Ley de Yugoslavia: donde hay una organización mínima y una violencia armada mínima, existe un conflicto armado, ¿no? Y haya temporalidad. O sea, tres factores: organización mínima, que la tiene y la han heredado; hay una violencia mínima, no la de los 80 y los 90, gracias a Dios,
al cielo, sí.
Sí, pero que está ahí, todavía vive y colea. Y hay temporalidad. Uh-huh. Entonces, mientras exista este escenario, obviamente tiene que dotarse a la Fuerza Armada del recurso de emplear la fuerza bajo el parámetro del DIH. Uh-huh. Si no, ¿qué estaría haciendo el Estado? ¿No? No estaría colocándose en una posición que realmente le corresponde, que tiene que enfrentar ese tipo de violencia con las armas y enmarcados dentro de la legalidad que le permite los tratados internacionales hoy en día.
Pero el hecho de que haya, como usted bien dice, ¿no? En el BRAE se confluye tanto el terrorismo como narcotráfico, como otros delitos de tipo común. Y, por ejemplo, si nos vamos a otra zona del país, por ejemplo, La Pampa, uh-huh, ¿no? Donde ahora entraba el ejército. ¿Cuáles los protocolos que se siguen son similares? Porque, o sea, ya no es terrorismo frente a lo que se enfrenta, sino
efectivamente. Por eso ahí le permito hacerle ver que nuestro decreto legislativo 1095 nos permite a nosotros hacer uso de la fuerza en esos dos ámbitos diferenciados. Por eso es tan importante nuestro decreto legislativo, porque en su título primero habla del empleo de la fuerza contra grupos armados en el marco del DIH. Uh-huh. Y el título 2 y el título 3 habla sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para otras situaciones de violencia que no son conflicto armado. Uh-huh. Entonces, aplicamos, va a salir los decretos supremos de empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones diferenciadas en las cuales dice, apliques el DIH, como es el caso de la DE, y apliques a los derechos humanos, como es el caso de la Pampa, por ejemplo. Uh-huh. Está bien claro, bien definido ahí.
Claro, el tema es que la población no tiene mucho conocimiento de cómo funciona esto, ¿no? Y determina de repente pidiendo al ejército o esperando de la participación del ejército cosas que no debería esperar, ¿no?
Ah, por supuesto. Pero definitivamente están las autoridades, ¿no? Uh-huh. Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Defensa, está el Comando Conjunto, que tiene claramente la situación y en qué ámbito le va a dar la facultad de empleo de la fuerza. El recurso de la fuerza es un derecho de los uh-huh. estados. El cómo lo ejecuta definitivamente tiene que estar enmarcado dentro de la legalidad, si no, ¿de qué estaríamos hablando?
Claro, lo que pasa es que hay posiciones extremas, ¿no? De, que hablan de erradicar, que hablan de, por ejemplo, no sé, así como hay personas que dicen ante los delitos pena de muerte, qué sé yo, ¿no? O sea,
bueno, eso puede decir la sociedad, sectores, pero yo creo que mientras la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan las cosas de acuerdo a como están establecidos en el decreto legislativo 1095 en el caso de Fuerzas Armadas y en el decreto legislativo 1186 en el caso de la policía, que son ambos documentos bien estructurados que respetan los estándares internacionales, yo creo que ninguna de estas instituciones va a tener ningún problema. Yo creo que la sociedad debería estar tranquila que hoy en día podemos decir categóricamente que Fuerzas Armadas trabaja de una manera muy profesional. A mí, desgraciadamente, por aspectos de reserva, no se puede ver el trabajo que hacen profesional que hoy en día hacen Fuerzas Armadas en el BRAEM. Definitivamente, BRAEM es un sitio muy difícil, geográficamente, sí, muy complicado, sí. Muy complicado, y que a veces uno dice, oye, tantos años están Fuerzas Armadas y no acaban con una cuestión tan, si son unos cuantos, y eso no es verdad. No se ajusta a la verdad.
No es tan sencillo, sí. No, el BRAEM es un lugar muy complicado, de movilidad difícil, ¿no? Los lugares están muy separados de otros, el ambiente es agreste, sí, no podemos menospreciar el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas en el BRAEM, porque de verdad es, unes las complicaciones naturales con el peligro de enfrentarse a un grupo terrorista, y de verdad no es nada sencillo el estar ahí, no estar el estar en una base dentro del BRAEM. Entonces, con el respeto que le tenemos al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, yo le agradezco mucho, coronel, que haya estado con nosotros en este episodio de Amigos con Derechos. Y bueno, no olvidemos que a 70 años de los convenios de Ginebra hay dos cosas que no debemos olvidar, ¿no? Que es la importancia de la defensa de los derechos y la importancia de defender la humanidad, de conservar este principio de humanidad en cualquier tipo de conflicto. Bueno, mi nombre es Katy Subirana, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos. Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.